Excelentísimas autoridades, señoras y señores, les damos la bienvenida al Senado de España, donde vamos a celebrar el acto de conmemoración del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. En 2005, Naciones Unidas fijó la fecha del 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Tal día como hoy, de hace 81 años, se produjo la liberación de Auschwitz-Birkenau, el mayor campo de exterminio nazi. Siguiendo la conmemoración de este día, un año más, recordamos a las víctimas del Holocausto y ratificamos nuestro compromiso colectivo de lucha contra el antisemitismo, el racismo y contra toda clase de intolerancia que pueda conllevar actos violentos contra determinados grupos humanos. Agradezco que nos acompañen en este solemne acto los embajadores y representantes del cuerpo diplomático acreditado en España, el señor ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, don Ángel Víctor Torres, los secretarios de Estado, al presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, David Obadía, al director general del Centro Sefarad Israel y jefe de la Delegación de España ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, don José Tobar, a los supervivientes del Holocausto, como Danise Papo, a la coordinadora de la Fundación Instituto Cultura Gitana, doña Amara Montoya, a la vicepresidenta de Amical Mauthausen y otros campos, como doña Concepción Díaz Berzosa, al rabino principal de la comunidad judía de Torremolinos, don Moisés Amselem, también a los miembros de la mesa, a los portavoces, a las senadoras, a los senadores, a los y los señores alcaldes y alcaldesas que también nos honran con su presencia, a las autoridades y a todas las personas que respetuosamente participan en este acto. Y en especial, de manera muy especial, a los alumnos y miembros de los centros educativos aquí presentes. Igualmente, agradezco la participación de Rocío García Cabello, que interpretará varias piezas musicales a violín durante el posterior encendido de velas. Continuamos con la celebración de este acto, cediendo la palabra a José Tobar, que ejercerá de maestro de ceremonias del acto. Gracias.
Gracias, señor presidente. Comienza el acto de conmemoración de la memoria del Holocausto y prevención de los crímenes contra la humanidad. Se trata de un acto solemne y al mismo tiempo sobrio de recuerdo a las víctimas, por lo que les ruego no aplaudir tras las intervenciones o los intervalos musicales. Una vez más, España se suma hoy en este acto solemne a la comunidad internacional en su firme voluntad de preservar el recuerdo de la Shoah y de los crímenes atroces del nazismo como vacuna contra el antisemitismo y contra todas las formas de odio al diferente. Este ejercicio de memoria pasa necesariamente por escuchar las voces de las víctimas, los testimonios que transmiten el sufrimiento de aquellas personas que vivieron de primera mano el intento, en gran medida exitoso, de destrucción de su mundo, su comunidad, su familia, su cultura, su identidad. Como bien expresa Eva Leitman-Borer, superviviente española de origen húngaro aquí presente, cuando los supervivientes ya no estén, quedará lo que hayan hecho para mantener la memoria. Y como nos recordaba el historiador Yehuda Bauer, el Holocausto, junto con todas las otras cosas horribles que los nazis perpetraron, muestra que el ser humano no solo es capaz de hacer el mal, sino también lo opuesto, el bien. Por ello es necesario dar visibilidad no solo a la crueldad de los perpetradores, sino también a toda la labor de la resistencia y de los justos entre las naciones, aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para proteger a las víctimas del nazismo, como los diplomáticos españoles Ángel Sanz Briz, Sebastián Romero Radigales o Eduardo Proper de Callejón, entre otros. Las atrocidades sin precedentes del Holocausto no solo supusieron la expresión más cruel del antisemitismo, sino que también removieron los cimientos del pensamiento occidental, obligándonos a aprender unas enseñanzas universales que nos interpelan a todos hoy en día. Hoy, en este acto de conmemoración, reafirmamos el compromiso de España en la preservación de la memoria del Holocausto y en la lucha contra cualquier forma de intolerancia, como el antisemitismo o el antigitanismo. Por un lado, nuestro país, como miembro activo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, continúa su labor dedicada a promover la educación y la investigación sobre la Shoah, la persecución del pueblo gitano y otras atrocidades del régimen nazi, haciendo frente a quienes las distorsionan o las banalizan. Por otro, España reafirma su compromiso en la lucha contra el antisemitismo por medio del Plan Nacional para la Implementación de la Estrategia Europea de Lucha contra esta antigua lacra, cuyas medidas se impulsan desde su aprobación en 2023 y uno de cuyos principales ejes es, precisamente, el recuerdo del Holocausto. Procedemos, pues, a conmemorar la Shoah, dando paso, en primer lugar, a las voces de las víctimas. Por las víctimas judías interviene don David Obadía, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España.
Antes de nada, con el corazón todavía encogido por el terrible accidente ferroviario ocurrido en Adamús, el accidente en Lleida, Barcelona y en Cartagena, deseo que mis primeras palabras sean de condolencia para las familias de las 46 personas fallecidas y de deseo de una pronta y total recuperación para las personas heridas. Excelentísimo señor don Pedro Rollán, presidente del Senado y amigo. Excelentísimo señor don Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Excelentísimo señor Diego Martínez, secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales en España. Excelentísimo señor don Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática. Excelentísimo señor don Abelardo de la Rosa Díez, secretario de Estado de Educación. Excelentísima señora doña Dana Erlich, embajadora en funciones de Israel. Señor don José Tobar, director general del Centro Sefaradí Israel, representante de los colectivos perseguidos por el nazismo. Señora doña Concepción Díaz Versosa, vicepresidenta de Amical Mauthausen y otros campos. Señora doña Amara Montoya, coordinadora de la Fundación Instituto de Cultura Gitana. Señora Denise Papo, superviviente del Holocausto y miembro de la Comunidad Judía de Barcelona. Supervivientes y descendientes y supervivientes aquí presentes. Presidentes y representantes de las Comunidades Judías de España, expresidente de la Federación de Comunidades Judías de España, don Isaac Querú, rabino de las Comunidades Judías de España, rabino principal de la Comunidad Judía de Torremolinos, don Moisés Samselden, senadores, diputados, autoridades, miembros del cuerpo diplomático, amigos todos. Cuando me senté a reflexionar sobre el mensaje que hoy iba a trasladarle en este acto de Estado, en este antiguo salón de plenos que el Senado de España pone cada año a disposición del recuerdo de las víctimas del Holocausto, venía a mi memoria las imágenes de los judíos perseguidos, atacados, insultados, transportados y asesinados en la Europa de los años 30 y 40. Imágenes de los campos de concentración y exterminio, de las cámaras de gas, de las matanzas en los bosques, del robo de la humanidad, del sufrimiento en su máxima expresión. Como dijo Elie Wiesel, superviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz, olvidar no solo sería peligroso, sino ofensivo. Olvidar a los muertos equivaldría a matarlos por segunda vez. Por ello, hoy nos reunimos para honrar la memoria de los 6 millones de judíos asesinados, del 500.000 de gitanos, de los disidentes políticos, entre ellos republicanos españoles, discapacitados y homosexuales, que sucumbieron ante el régimen del terror nazi y de sus cómplices. El Holocausto fue una traición de la civilización y el abandono de los judíos a un destino atroz que fue perpetrado sin ningún tipo de confrontación previa. Solo por el hecho de ser judíos debían de morir. Y para ello construyeron sistemas industriales de la muerte como los transportes, los campos de exterminio y las cámaras de gas. ¿Qué hemos aprendido del Holocausto? Varias lecciones imprescindibles. Que la democracia es frágil, que la indiferencia es peligrosa, que el odio y la deshumanización se extienden rápidamente. Es vital recordar que el germen del Holocausto fue el antisemitismo. No comenzó con cámaras de gas, sino con palabras, señalamientos, insultos, prejuicios y marginación. Todo ello fue penetrando en la sociedad y propició la mayor matanza de seres humanos por parte de un país avanzado industrializado, donde los intelectuales y los artistas estaban a la vanguardia del mundo. Salvando todas las distancias históricas, es necesario advertir y dejar claro que esos insultos, señalamientos, prejuicios y ataques los estamos viviendo los judíos españoles desde hace 2 años. Es frecuente encontrar en las redes sociales la acusación de que los judíos hacemos lo mismo que nos hicieron los nazis. Esto es la perversión en su máxima potencia. El Holocausto se ha venido utilizando como herramienta educativa contra el racismo, como un código cultural de educación, de la democracia contra el fascismo y de la defensa de los derechos del hombre. Pero también funciona como herramienta manipulativa contra objetivos antisemitas. Esa manipulación deriva en el cuestionamiento de la masacre, de la distorsión de la realidad que germina en algunos sectores. Nos atacan desde grupos completamente opuestos entre sí, que encuentran su territorio común en el antisemitismo, en el odio hacia los judíos. Ambos utilizan mentiras semiocultas en el relato antisemita, como que los judíos dominan los medios de comunicación, quieren hacerse con el control del capital y el mundo. Todos esos viejos perjuicios nunca se fueron y ahora están de nuevo en el centro de los debates, por lo que el antisemitismo alcanza niveles récord en nuestros días. Nos atacan, nos insultan, nos llaman fascistas, genocidas, asesinos, y esto está ocurriendo con mucha intensidad o con una intensidad nunca vista en España. Hace solo 3 días nos impactó la noticia de la profanación de una 20ª de tumbas en el cementerio judío del Escorch en Barcelona. Si son capaces de humillar a los muertos, ¿qué podemos esperar para los vivos? En los últimos 2 años se han repetido discursos antisemitas en los centros educativos, universidades, medios de comunicación, internet, redes sociales, en el deporte o en la cultura. Esta es la realidad y ha llegado a un punto en el que es muy difícil seguir viviendo como judíos. De hecho, muchos de los nuestros han optado por ocultar los signos de la identidad judía. En este punto quiero destacar el apoyo del Ministerio de Interior, así como la profesionalidad y el respeto con el que siempre nos tratan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que nos protegen en nuestros lugares de reunión, en las sinagogas y en los colegios. Pero la realidad es que nos cuesta organizar eventos porque poca gente quiere venir a hacerse una foto con los judíos. A los judíos hoy nos hacen sospechosos. Desde la convención de Durban en el año 2001 se ha creado un totum revolutum donde se mete en el mismo saco a judíos, israelíes y sionistas para convertirnos a todos en el blanco del odio. Debemos de ser claros, y el antisemitismo moderno también se disfraza de antisionismo y busca el desmantelamiento del Estado de Israel, la desaparición del lugar donde el pueblo judío ejerce su derecho legítimo a la autodeterminación. Lo vemos en las proclamas de comunicadores, en grupos internacionales que sirven de la palabra para señalarnos. Otros van más allá y aprietan el gatillo, como vimos en el ataque a la sinagoga de Manchester en el día más sagrado del judaísmo, o en la masacre en la playa Bondi en Sydney durante una festividad judía. Aquí en España, como ha dicho nuestro querido amigo José, tenemos un plan nacional contra el antisemitismo que, a pesar del gran trabajo que realizan, necesitamos que se refuerce. Por ello, siempre contarán con el apoyo y la colaboración de la Federación de Comunidades Judías de España. Formamos parte de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y adoptamos su definición. Por cierto, la más consensuada actualmente entre países y organizaciones. Todos ellos deberían de protegernos, pero no es así. Si nos asomamos a las redes sociales o a los medios de comunicación y al discurso público, vemos que insultos, ataques, expresiones y banalización abundan en nuestros días. Ante este discurso, que presenta una realidad muy preocupante, proponemos también soluciones, acción firme y contundente contra el antisemitismo en todas sus formas, educación y ley. Actuar contra el antisemitismo es fortalecer los valores democráticos, los derechos humanos y una sociedad libre. Los judíos no somos victimistas ni vivimos del Holocausto. pero sí detectamos cuando el peligro se cierne sobre nosotros y sobre toda la sociedad, porque el antisemitismo es una enfermedad del alma que afecta a judíos y a no judíos. El filósofo, estadista y escritor irlandés Edmund Burke dijo: «Lo único necesario para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada». Lo que necesitamos es que los hombres y las mujeres buenos alcen la voz para oponerse a cualquier clase de discriminación por razón de origen, raza, religión, identidad sexual u otras. Si no se detiene a los que odian, difaman y atacan, seguirán haciéndolo. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Por las víctimas gitanas interviene doña Amara Montoya Gabarri, coordinadora del Consejo Asesor del Instituto de Cultura Gitana.
Lacho Dibés, buenos días, excelentísimas autoridades, señoras, señores, primos y primas. Quiero iniciar mi discurso dando las condolencias a las familias que han sufrido los accidentes de tren en estos últimos días. Pensando en mi discurso, qué iba a decir en esta mañana, me quiero dirigir sobre todo a los jóvenes. A los jóvenes porque creo que ellos son el futuro y ellos tienen que ir de la mano de los mayores. Tenemos que ir juntos y, por lo tanto, he centrado mi discurso principalmente en la juventud. Y digo que hoy nos reunimos para conmemorar la SOA, en este acto del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y de la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Cada año que recordamos este día nos fortalecemos como sociedad, porque la memoria no es solo un ejercicio del pasado, sino una responsabilidad presente y futura. Recordar es un futuro, es un compromiso para que los hechos que ocurrieron no vuelvan a repetirse. Las personas gitanas fueron víctimas de detenciones, de deportaciones masivas, trabajos forzados, esterilizaciones obligatorias y asesinatos en campos de concentración y exterminio. La sistematicidad y la intencionalidad y el carácter colectivo de estas prácticas permiten afirmar sin ambigüedades que el Holocausto gitano fue un crimen contra la humanidad. Las consecuencias que tuvo este genocidio no se limitaron a la eliminación física de una parte significativa del pueblo gitano. Su impacto ha sido profundo e intergeneracional. El trauma de las personas supervivientes, unido a la ausencia de reconocimiento institucional durante décadas, dio lugar a una transmisión de la memoria marcada por el silencio, el miedo y la desconfianza. Los crímenes contra la humanidad no pertenecen únicamente al pasado. Sus efectos se transmiten entre generaciones y afectan a la memoria, a la identidad y a las oportunidades de las sociedades actuales. Las generaciones mayores tenemos la obligación de transmitir los relatos, el dolor, los traumas y la búsqueda de justicia, pero nunca el miedo como forma de supervivencia. El negacionismo y el olvido abren la puerta a que los abusos se repitan. Recordar no busca venganza, sino verdad, reparación y, sobre todo, no repetición. Las nuevas generaciones, que están sobradamente preparadas, tienen la responsabilidad de comprender, cuestionar y especialmente prevenir. No podemos avanzar separados, mayores y jóvenes, sino que las generaciones deben unirse, caminar juntas y aprender unas de otras. El pueblo gitano reivindica desde hace mucho tiempo una propuesta legislativa en España que busca el reconocimiento formal del pueblo gitano como una nacionalidad histórica, dotándola de derechos y competencias para gestionar su cultura, su historia y su futuro. No hablamos de un reconocimiento simbólico, sino de una herramienta de justicia histórica y de profundización democrática, defendida por personas gitanas y no gitanas. Tenemos que ir de la mano, gitanos y no gitanos, así como múltiples entidades y organizaciones. Miren ustedes, el año 2025 hemos celebrado el 600 aniversario de la entrada de gitanos a la península ibérica. Se han hecho infinidad de actividades, actividades con presentaciones, música, arte. Pero, señores, la memoria no se cierra con un calendario de actividades y eventos puntuales. Tenemos que avanzar, y tenemos que avanzar justo, que juntos, que como pueblo necesitamos ser reconocidos como un pueblo minoritario cultural, que no territorial, sino cultural. Todas estas iniciativas es porque no queremos ser relegados únicamente al ámbito social ni al estereotipo de la pobreza que ha venido arrastrando durante tantos años el pueblo gitano. No podemos olvidar el genocidio que ocurrió en España a través del Marqués de la Ensenada. No debemos de olvidarlo. Tiene que estar en nuestro recuerdo. ¿Para qué? Para no volver a repetir lo que ocurrió. Necesitamos reconocimiento, visibilidad y respeto. Queremos poner en valor nuestro pueblo con nuestra historia, nuestra cultura y nuestra dignidad. Estas iniciativas lo único que persiguen es movilizar a la sociedad civil para prevenir futuros genocidios, promoviendo la dignidad humana, la memoria, la justicia y la paz. Gracias.
Gracias, señora coordinadora. Por los deportados españoles a los campos de concentración interviene doña Concepción Díaz Berzosa, vicepresidenta de Amical de Mauthausen y otros campos.
Lo primero, quiero recordar a las víctimas y a sus familias de los últimos accidentes de tren, de los trenes de los últimos días aquí en España. Supervivientes, señora Denise Papó, señora Eva Lehmann Borer, familiares y amigos de las víctimas del nazismo, autoridades, señoras y señores. Señor Royán, presidente del Senado, señor Obadía y señora Isens, de la Federación de Comunidades Judías de España, señor Tobar y señora Méndez, del Centro Sefarad de Israel, muchas gracias por el apoyo para que nuestra asociación, que representa a las víctimas españolas del nazismo, tome la palabra en este acto de Estado. Queremos también recordar la estrecha colaboración que mantenemos con la Federación de Comunidades Judías de España y con el Centro Sefarad de Israel desde hace muchos años en múltiples iniciativas, entre ellas la participación desde 2006 en la celebración de este día. Hoy, aniversario de la liberación de Auschwitz, recordamos los crímenes perpetrados por el Estado nazi y sus colaboradores. La matanza sistemática de 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos y la persecución de millones de otros colectivos, discapacitados, gitanos, homosexuales, masones, testigos de Jehová, prisioneros de guerra, eslavos, opositores políticos de todas las ideologías, entre ellos alrededor de 10.000 mujeres y hombres españoles republicanos exiliados en Francia, fueron deportados a los campos de concentración nazis. El nazismo, además de su carácter fascista explícitamente antidemocrático, apuntaba a tres objetivos entrelazados: el antisemitismo, el anticomunismo y el colonialismo. El primero era cultural. Había que aniquilar a los judíos europeos, definidos como enemigos, para construir una comunidad racial. El segundo era ideológico y filosófico. Había que destruir el marxismo, concebido como la forma más radical de la Ilustración. El tercero era geopolítico y nacionalista. Había que conquistar el espacio vital. Durante la Segunda Guerra Mundial, estos tres objetivos se convirtieron en inseparables y se combinaron por decisiones políticas conscientes en un proceso único: el exterminio físico de los judíos europeos, la destrucción de la Unión Soviética y la colonización de la Europa Central y del Este. Durante el régimen nacionalsocialista, no solo se universalizó y extendió el crimen con huellas indelebles, sino que se socavaron los cimientos mismos de la civilización y se destruyó la humanidad. Por eso la memoria del Holocausto y los crímenes nazis no es tan solo un acto de justicia para las víctimas, sino también es la piedra angular de la conciencia democrática individual y colectiva y nos permite extraer las lecciones para desarrollar políticas de memoria universalista e internacionalista que detecten e impidan nuevos delitos de odio y genocidios en nuestras sociedades. Hoy, la rivalidad entre las grandes potencias, la utilización de la interdependencia como arma y el espectáculo depredador de la geopolítica actual vuelven a amenazar a millones de personas, considerándolas como objetos a dominar, poseer o eliminar, arrebatándolas su valor como seres humanos. También las guerras y conflictos armados actuales provocan pérdidas de vidas civiles, crisis humanitarias, crisis de refugiados y graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Además, los movimientos y partidos de extrema derecha adoptan una retórica democrática, reivindican su pertenencia al marco de la democracia y se presentan como sus mejores defensores, aunque sus políticas buscan desmantelar años de progreso en igualdad, justicia social e inclusión y de lucha contra el racismo, la discriminación y la intolerancia. Ante este panorama no cabe ni el silencio cómplice ni la nostalgia contemplativa. Solo el deber de la memoria nos puede salvar. Tenemos que unirnos todos los demócratas para construir una ciudadanía consciente de las lecciones del pasado y capaz de comprender la complejidad del mundo actual y comprometida con la defensa de los derechos ya logrados, con la lucha de nuevos derechos y su aplicación allí donde todavía no existen o se vulneran de forma sistemática. En definitiva, se trata de continuar una larga lucha por la verdad, el diálogo, la justicia, la solidaridad internacional y la paz para todas las personas y lugares del mundo.
Gracias, señora vicepresidenta. A continuación tiene la palabra la superviviente doña Denise Papó, que nos dará su testimonio.
Buenos días, señoras y señores. Aunque muchos me conocen como Denise Papo, mi nombre de soltera es Denise Berger Kornfeld. Y mi apellido es casi bucólico, ya que Berger significa en francés pastor. Berger, en alemán, significa hombre de la montaña y Kornfeld quiere decir campo de trigo. Pues casualmente, mi abuelo materno era importador de trigo en Polonia. Antes de comenzar mi relato, quiero detenerme un momento para recordar que no soy la única persona superviviente del Holocausto que vive en Barcelona. En Barcelona reside la señora Genia Barcas, unos años mayores que yo, superviviente del campo de concentración de Auschwitz. Su sufrimiento fue extremo, difícil incluso de imaginar, y que quizá por eso Genia nunca habla de lo que vio. Hay horrores que no se cuentan, se guardan en silencio. Mi testimonio es en realidad una historia doble, porque también es la historia de mi querida hermana gemela Agnès, que nos dejó hace ya algunos años. Añez y yo somos supervivientes de la Shoah. No lo somos de los campos de exterminio, afortunadamente, pero sí de la persecución nazi. Mi padre, Leibniz Moïse Berger, o Berger, nació en Drohobyč, en Polonia, en la región de Galicia, un territorio que perteneció sucesivamente a distintos países de Europa Central y que hoy forma parte de Ucrania. La familia de mi padre, su padre Kalman, su madre Taube, que en yiddish significa paloma, su hermano Yosef y sus hermanas Rivka y Golda, fue totalmente exterminada en el gueto de Cracovia. Mi madre, Mindla Kornfeld, también nació en Galicia, pero por diversas razones se crió en Danzig, ciudad entonces independiente y de mayoría alemana. Mi padre no pudo estudiar en Polonia, porque la universidad estaba vetada a los judíos, por lo que se marchó a estudiar a Viena, Austria, donde se graduó como ingeniero químico. Posteriormente, trabajó en Alemania en una fábrica de curtidos, convirtiéndose en un gran especialista en el tratamiento de pieles para peletería. Más tarde, se trasladó a París, donde continuó trabajando en el mismo sector. Fue en París donde conoció a mi madre, cuya familia también había emigrado a Francia como consecuencia de la Gran Depresión de 1929, que en Europa golpeó duramente los países de Europa Central y Oriental. Mis padres se casaron en 1934 y 3 años más tarde, en 1937, nacimos en París 2 gemelas, mi hermana Agnès y yo misma, por lo que obtuvimos la nacionalidad francesa. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana de Polonia. Francia y el Reino Unido declararon la guerra a Alemania. En 1940, Alemania invadió Francia y tras la derrota militar de los franceses, se firmó el armisticio que dio lugar a la ocupación alemana y al régimen de Vichy, presidido por el Maréchal Pétain. A partir de este momento, comenzaron a aplicarse en Francia las leyes raciales contra los judíos, que fueron despojados de todos sus derechos, como excluirles de la función pública, el ejército, la enseñanza, los medios y muchas profesiones, confiscarles sus bienes y, entre otras medidas, tener la obligación de llevar una jota de judío en sus documentos de identidad. Mis padres decidieron abandonar París y se instalaron en Saint-Didier, un pueblecito al este de Francia, cerca de Lyon, creyendo que allí estarían más seguros. Habiendo encontrado mi padre un trabajo en una fábrica de curtidos muy importante en aquel pueblecito, pasaron una temporada feliz en una casita con un pequeñísimo jardín donde plantaban hortalizas. Sin embargo, al cabo de un tiempo, mi padre fue denunciado como judío y deportado al campo de internamiento de Le Vernet, en los Pirineos franceses, donde se quedó aproximadamente 1 año. Las condiciones en ese campo eran terribles. Ahí se encontraban judíos franceses y extranjeros, refugiados, republicanos españoles, comunistas, anarquistas, militantes antifascistas y apátridas. El régimen de Vichy los consideraba peligrosos para el orden público. En el campo de Le Vernet, mi padre entabló amistad con un médico republicano catalán el doctor Vieto, que fue liberado al cabo de poco tiempo. Antes de marcharse, el doctor Vieto le aconsejó a mi padre que intentara por todos los medios escapar y cruzar a España por la montaña, donde lo esperaría en Barcelona. Como mi padre tenía problemas de salud, mi madre consiguió un permiso del campo para pasar unos días con la familia, mi madre, mi padre y nosotras, en un balneario que se llamaba Aix-les-Thermes, en los Pirineos, cerca de Andorra. Corría el año 1942, cuando nuestra familia se reencontró en Aix-les-Thermes. Por aquel entonces, mi hermana y yo teníamos 4 años. Fue allí donde mis padres planearon la fuga de mi padre a España. En un principio, estaba previsto que mi madre lo acompañara y que nos dejara a mi hermana y a mí en Francia al cuidado de una gran amiga cristiana que se llamaba Madeleine Sorel, cuyo marido, judío, estuvo escondido toda la guerra en Lyon. Esta amiga había recobrado su nombre de soltera para más seguridad y le prometió a mi madre que nos cuidaría a mi hermana y a mí durante toda la guerra. Nos internaría en un convento donde correríamos menos peligro, ya que éramos de nacionalidad francesa y nos llamamos Agnès y Denise Berger, que eran nombres muy franceses. Mi madre, en cambio, se llamaba Mindla Kornfeld y llevaba la marcada la J de judía en todos sus documentos. Paradójicamente, estábamos más seguras sin ella que con ella. Pero ocurrió que en el último momento mi madre fue incapaz de abandonarnos. Decidió quedarse con nosotras, aun sabiendo que el peligro extremo que ella suponía. La historia de esta decisión de mi madre es la más conmovedora para mí. Todo estaba preparado, las maletas, el día, la amiga que vino a buscarnos, y mi madre, qué dilema, no sabía qué hacer y al último momento no pudo dejarnos. Siempre he pensado que debió ser terrible para una madre tomar una decisión de esta índole. Fue sin duda una elección terrible. Cuando pienso en ello, siempre me causa una gran emoción. Mi padre consiguió despistar la vigilancia alemana, no volvió al campo de internamiento de Le Vernet y materializó su planeada fuga, cruzando los Pirineos con un guía hasta la frontera española. Tuvo suerte con el guía, que era honrado, ya que muchos guías mataban sin escrúpulos a los que guiaban para robarles lo poco que tenían o bien los entregaban a las patrullas alemanas que rondaban por allí. Continuó andando solo hasta que fue detenido por la Guardia Civil cerca de Manresa. Le ofrecieron un café con leche caliente. Mi padre comentó unos años después que ese café le reconfortó el cuerpo y el corazón. Fue trasladado a la cárcel modelo de Barcelona, donde permaneció varios meses, y posteriormente al campo de Miranda de Ebro, donde estuvo internado más de un año, en condiciones muy duras, junto a refugiados de distintas procedencias, incluidos algunos pilotos británicos que habían caído en paracaídas en España. Mi padre fue liberado gracias al American Jewish Distribution Committee, la JOINT. Una vez libre, encontró trabajo rápidamente como curtidor de pieles en Badalona. Y es aquí cuando empieza nuestra historia, la mía y la de mi hermana Agnès. Tras la fuga de mi padre a España, nosotras nos instalamos de nuevo en Saint-Didier, al este de Francia. Pasamos 4 años escondidas, en peligro constante. La policía interrogó a mi madre, ya que mi padre no había vuelto al campo de Le Vernet, amenazando incluso con torturarla pero afortunadamente la dejaron tranquila. Durante los 4 años que permanecimos en Saint-Didier, no supimos nada de mi padre. El peligro era constante, ya que era una zona donde había mucha resistencia francesa, Le Maquis, y por consiguiente mucha Gestapo, que realizaba redadas con mucha frecuencia. A pesar de ser muy pequeña, estuve allí entre los 4 y 8 años, conservo recuerdos muy vivos. Dormíamos vestidas, con una bolsa preparada, para huir rápido, en caso necesario, si nos descubrían. Nuestro jardín daba a un río con un puente que conducía a los bosques, donde se ocultaban los maquis. Oíamos las botas de los soldados alemanes frente a nuestra puerta, y cuando las botas se alejaban, mi madre nos decía: «Ya podéis volver a dormir». Mi madre se hizo muy amiga de una maestra de la escuela donde íbamos cuando podíamos, claro. El marido de esta maestra era policía y avisaba a mi madre cuando anunciaban redadas. Entonces, nos refugiábamos en el apartamento de la directora de la escuela, Madame Rabiou, que era de Alsacia. Nos albergaba todo el tiempo necesario que se prolongaban las redadas. A veces permanecíamos allí semanas enteras. Como su apartamento estaba situado encima de la escuela, veíamos a los niños jugar en el patio, pero sin asomarnos nunca, porque nadie tenía que saber que estábamos escondidas en este apartamento. Y así transcurrieron 4 años de miedo, de incertidumbre y resistencia cotidiana. A pesar de ello, seguíamos una rutina. Cuando no estaban los alemanes al acecho, como ya he explicado, íbamos a la escuela. Mi madre iba a buscar provisiones en bicicleta a las granjas contiguas al pueblo. Por las noches, a pesar del toque de queda, se reunía con amigas francesas para escuchar Radio Londres, que era la única radio que daba noticias fiables de la situación real de la guerra. La escuchaban muy bajito, ya que era un delito por el que te podían llegar a fusilar. Cuando ya parecía que la Alemania nazi acabaría derrotada, con esas vecinas también confeccionaban enormes banderas, la americana, la británica, la rusa, para cuando llegase la liberación. Las escondían debajo de cajones, ya que era extremadamente peligroso si las encontraban. Y así pasamos estos años escondidas, con mucho temor a que nos encontraran. La verdad, fue un milagro que no acabáramos en los campos de exterminio y sobreviviéramos. Y por fin llegó la liberación de nuestro pueblo, en septiembre de 1944. Recuerdo los tanques de los americanos desfilando por la calle mayor del pueblo, distribuyendo chicles y chocolate a los niños. Las mujeres, locas de alegría, subían a los tanques para abrazar a los soldados. También recuerdo que casi al final de la ocupación, un día fuimos a bicicleta a buscar provisiones, y en el camino oímos aviones que tiraban bombas. Eran aviones aliados. ¡Qué ironía tan grande hubiera sido escapar de los nazis para morir a mano de los aliados! Al final de la guerra, tuvimos que esperar 1 año más para reunirnos con nuestro padre, ya que la frontera con España estaba cerrada para los franceses. Finalmente, en 1946, cruzamos España como polacas. Llegamos a Portbou y un taxi nos llevó a Barcelona. Yo estaba enferma de tuberculosis y fui curada por el doctor Vieto con estreptomicina, un antibiótico recién descubierto. La familia de mi madre no tuvo tanta suerte. Mi abuela materna y una hermana de mi madre, Giselle, se quedaron toda la guerra en París escondidas en la parte trasera de un apartamento. Tras haber sobrevivido a la guerra, esta tía mía, que se llamaba Giselle, sufrió depresión y murió unos años después. La hermana mayor de mi madre fue deportada a Auschwitz con su esposo y un niño muy pequeño. Solo sobrevivió el esposo. Cuando los aliados liberaron los campos de exterminio, la mayoría de presos hambrientos se abalanzaban sobre la comida y morían porque su estado físico, tan deteriorado, no podía absorber grandes cantidades de comida. Mi tío, en cambio, estaba tan débil que no podía caminar. Esta fue su suerte, porque lo llevaron a un hospital improvisado donde lo alimentaron muy poco a poco. En Barcelona, nuestra pequeña familia empezó una vida nueva y estable. Encontraron una comunidad judía que les acogió y de la cual formaron parte activa por muchos años. Pues esta es nuestra historia. Aquí estamos. Y muchas generaciones han crecido gracias a que mi hermana y yo sobrevivimos al Holocausto. Hijos, nietos, sobrinos, bisnietos, que hoy no existirían. Me gustaría añadir a la historia de mi familia que acabo de compartir con ustedes unas breves palabras sobre la historia de mi esposo, Víctor Papo, que falleció hace casi 4 años a la edad de 95 años. Y la historia de su familia, sus padres Bert y Jacques y su hermano Alfredo. La familia de mi esposo fue una de las muchas que abandonaron España durante la Inquisición, después del decreto de los Reyes Católicos de 1492. Como tantas otras familias judías, se establecieron en los dominios del Imperio Otomano, del cual forma parte la Turquía actual, donde miles de judíos sefardíes fundaron comunidades en las cuales conservaron sus tradiciones, su práctica religiosa y la memoria de Sefarad, nombre hebreo con el que se designa a la península ibérica. El castellano medieval, conocido como judeo-español o ladino, siguió siendo la lengua materna de los judíos procedentes de España y se transmitió de generación a generación. Víctor hablaba en ladino cuando estaba con sus padres y me imagino que este hecho debió de ser reconfortante cuando se refugiaron en España. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, la familia Papo se trasladó a Italia y en la década de 1920 la familia adquirió la nacionalidad española gracias al decreto real de Miguel Primo de Rivera en 1924, que ofrecía la ciudadanía a los judíos sefardíes descendientes de los expulsados por reyes católicos. Por esta razón, tanto Víctor como su hermano Alfredo fueron inscritos en el Consulado de España en Milán como españoles. Tras la crisis económica de 1929, la familia Papo se trasladó a París, donde mi suegro asumió la dirección de un hotel en la calle La Rue Bergère. En aquel entonces, la situación en París se volvía cada vez más peligrosa para ellos como judíos, ya que oficiales alemanes habían ocupado el hotel. El tener la nacionalidad española les proporcionaba una relativa tranquilidad, aunque Víctor recordaba con claridad el temor constante que sentía en el colegio donde sus compañeros descubrían que era judío. Veía a diario cómo otros alumnos judíos eran maltratados por esa razón, y cuando le preguntaban de dónde era, debido a que su apellido no sonaba francés, respondía simplemente que era español. En el verano de 1941, un cliente del hotel advirtió a la familia de que un empleado los había denunciado como judíos. Mi suegro consultó al cónsul de España en París, quien le aconsejó abandonar Francia de inmediato, ya que corría el riesgo de ser deportado. Bernardo Roland fue cónsul general de España entre 1939 y 1943 y logró proteger a muchos judíos sefardíes de nacionalidad española, residentes en París, excluyéndolos de las leyes antisemitas del régimen de Vichy y evitando la confiscación de sus bienes. Siguiendo los consejos del cónsul, la familia Papo decidió huir de Francia lo antes posible. Obtuvieron permiso de salida de las autoridades alemanas, ya que en sus pasaportes españoles no figuraba la J. En Barcelona se alojaron en una pensión enfrente del Hotel Ritz, donde se hospedaban decenas de judíos procedentes de Europa del Este, mientras esperaban visados para emigrar a Estados Unidos o Argentina. Víctor y su hermano Alfredo recordaban el terror que les provocaba ver a oficiales alemanes frecuentando el cercano Hotel Ritz cada vez que se cruzaban con aquellos uniformes nazis. Mi esposo siempre decía que habían tenido una suerte inmensa y que el hecho de ser españoles desempeñó un papel decisivo en su supervivencia. Desgraciadamente, muchísimas familias judías de origen sefardí no tuvieron la misma fortuna y no sobrevivieron al Holocausto. Muchas gracias, señoras y señores, por escuchar nuestra historia de supervivencia de la Shoah. Gracias.
Gracias, señora Papo. Damos paso ahora al encendido de las 6 velas en memoria de las víctimas del Holocausto, con música de violín de Rocío Cabello. En memoria de los 6 millones de judíos asesinados en persecuciones, guetos y campos de concentración, encienden las velas Denise Papo, superviviente del Holocausto, Lia Telly Ben-Dahan Ben-Arros y Max Anselem Gibert, alumnos del Centro Inga Birol, Colegio Estrella Toledano. En memoria de los otros colectivos que padecieron la barbarie nazi, republicanos españoles, gitanos, personas con discapacidad, homosexuales, testigos de Jehová, encienden vela Soraya Jiménez, gerente de la Fundación del Instituto de Cultura Gitana, Juan Torres García, sobrino de Matías Palomares García, asesinado en Gusen, Austria, e Ignacio Martínez, presidente de la Asociación de Comerciantes Gay de Torremolinos. De los justos entre las naciones, aquellos quienes con riesgo de sus vidas salvaron a miles de perseguidos, y en memoria de quienes fueron protegidos por los justos entre las naciones, encienden vela Pilar Sanzbriz Quijano, hija de Ángel Sanzbriz, justo entre las naciones, y Eva Leitman Borer, superviviente del Holocausto y rescatada por Ángel Sanzbriz. En memoria de los supervivientes que rehicieron sus vidas en Israel y en la diáspora, encienden vela Dana Elrich, encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, y Patricia Weiss, hija de Violeta Friedman y presidenta de la fundación que lleva su nombre. por la preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto y de los justos entre las naciones, por la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma, enciende en vela Fermín Leiras, profesor del Colegio Árula, Juan María González, profesor del IES Cañada Real, y las alumnas Constanza Baselga y Valentina Castillo de dichos centros escolares respectivamente. Por la convivencia fraternal, la tolerancia, el respeto entre los pueblos y el derecho a la diferencia, en una sociedad en la que la libertad y los derechos humanos sean la base moral, enciende vela Pedro Rollán, presidente del Senado. A continuación, guardaremos un minuto de silencio por las víctimas y, seguidamente, procederemos al recitado de la plegaria por las víctimas del Holocausto, el Malé Rahamim, por el rabino Moisés Anselem, rabino principal de la comunidad judía de Torremolinos. Rogamos se pongan en pie. Muchas gracias. Procedemos al recitado de la plegaria por las víctimas del Holocausto, el Malé Rahamim, por el rabino Moisés Anselem. Rogamos se pongan de pie.
Con el permiso de las autoridades, permiso de todo este maravilloso público, yo también quiero sumarme mandar mis condolencias a las familias de las víctimas de accidente ferroviario. El Malé Rahamim, Shochen Bamerumim, Amtze Menuha Nechona, Al Kanafei Ashechina. במעלות קדושים ודורים, כזוהר הרקיע מזהירים אל נשמות ששת המיליונים בני עמך, בית ישראל קדושי השואה, שנרצחו ונטבחו ונשרפו על קדושימך באירופה ותפוצות הגולה. בגן עדן תהא מנוחתם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבותם. ונאמר אמן. דיוס, ינו דמיסריקורדיה כאביתן לסלטורס, קונצדלס דסקנסו ורדדרו, בחו לסלס דלה פרסנציה דיבינה, אלוס ניבלס דלוס סנטוס ולוס פורוס, que resplandecen como el brillo del firmamento a las almas de los 6 millones de los hijos de tu pueblo, la casa de Israel, de los santos de la Shoah.
y de los más de 5 millones de víctimas de otros colectivos perseguidos por el nazismo y sus colaboradores, que fueron asesinados, masacrados y quemados en Europa y en las diásporas. Que su descanso sea en el jardín del Edén. Por lo tanto, el misericordioso les resguardará bajo la sombra de sus alas por la eternidad y ligará sus almas al vínculo de la vida eterna. El Eterno es su herencia. Que descansen en paz en sus lechos y digamos todos amén.
Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el excelentísimo señor don Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
Mis primeras palabras que sean en recuerdo a las víctimas de los accidentes ferroviarios. Mi pésame a los familiares y amistades de las personas fallecidas. Pésame, ánimo y fuerza. Y me deseo de pronta recuperación a las personas heridas. Presidente del Senado, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, secretario de Estado de Memoria Democrática, director general del Centro Sefarat Israel, coordinadora de la Fundación Instituto de Cultura Gitana, vicepresidenta de Mittalmahausen y otros campos, encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, resto de autoridades, asociaciones, víctimas, familiares, amigas, amigos, jóvenes, estudiantes hoy presentes. Mi mayor deseo es que las semillas del odio no vuelvan a brotar de nuevo y el mundo pueda decir siempre, siempre, lo que nosotros jamás nos cansaremos de repetir. Nunca más. Estas palabras de Violeta Friedman, judía española superviviente de Auschwitz-Birkenau, sintetizan perfectamente el propósito de este acto que nos reúne hoy aquí. Conmemorar el Día de la Memoria de las Víctimas del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad. Y decir bien alto que nuestro compromiso con los derechos humanos es un compromiso inquebrantable. Hoy, 27 de enero, fecha elegida en su día por Naciones Unidas por el aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, recordamos a los 6 millones de víctimas judías que fueron objeto de la barbarie perpetrada por el nazismo. Pero el odio del régimen nazi no se limitó a una sola comunidad. También honramos a otros grupos que fueron víctimas, como el pueblo gitano, las personas con discapacidad, las personas homosexuales o los testigos de Jehová, entre muchos más, que fueron perseguidos y exterminados únicamente por su condición y por no encajar en los parámetros supremacistas del Tercer Reich. Entre ellos, también reivindicamos la memoria de un nutrido grupo de republicanos españoles que por su ideología y posicionamiento político fueron también víctimas del horror. El Holocausto es uno de los capítulos más trágicos de la historia de la humanidad y tal vez el momento más oscuro y terrible de la historia de Europa. Un episodio que ha marcado para siempre a nuestro continente y al mundo. Inevitablemente pensar en la Europa surgida tras la Segunda Guerra Mundial implica reflexionar sobre la Shoah, término que significa catástrofe y que, como saben, es como se denomina el Holocausto entre los hebreos. El terror genocida nazi intentó cambiar la faz del continente para siempre, pero su fracaso y las terribles lecciones aprendidas permitieron forjar la Europa en la que vivimos, con sus luces y sus sombras, pero donde han arraigado los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. El recuerdo de la Shoah es una responsabilidad ineludible para toda sociedad democrática como es la nuestra. Y este recuerdo debe ser transmitido a las y a los más jóvenes mediante la educación y el cultivo de la memoria democrática. Este deber nos obliga a todas y a todos, sin distinción de ideologías o interpretaciones del pasado. Es intolerable que se trivialice el Holocausto, que se distorsione o que se haga relativizarlo. Recordar implica renovar nuestro compromiso ético de resistencia ante la constante amenaza de postulados que ven con nostalgia aquellos tiempos oscuros. Por ello, los lamentos son inútiles si se quedan solo en eso. Deben transformarse en una repulsa moral inmediata y, posteriormente, en una condena enérgica y activa. Resistir en el pasado, en el presente y en el futuro significa defender firmemente nuestros principios, mantener siempre la vigilancia y afirmar que los derechos humanos son derechos universales y sagrados. Recordemos el Holocausto. No olvidemos a los perpetradores y mucho menos a sus víctimas. Recordemos lo que sucedió para poder luchar contra lo que, desgraciadamente, todavía persiste. En este camino, el Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo de 2023 constituye una herramienta clave enfocada a hacer frente a esta lacra que, lejos de desaparecer tras el Holocausto, sigue experimentando un preocupante aumento a nivel mundial, también en nuestro país. Y es nuestro deber ponerle freno como demócratas a todo tipo de discriminación. Por eso, un día como hoy también debe ser un recordatorio de que no existen justificaciones para la xenofobia, para el racismo o para los discursos de odio contra ningún pueblo ni contra ninguna minoría. La igualdad entre los seres humanos debe ser nuestra brújula y el principio fundamental que nos rija. Sabemos, por experiencia histórica, cuál es el caldo del cultivo del que pueden brotar los crímenes contra la humanidad y los genocidios, las violaciones arbitrarias, criminales y sistemáticas de los derechos humanos. Las españolas y españoles somos conscientes, por lo que vivimos en nuestro país y porque más de 9.300 compatriotas estuvieron internados en los campos de concentración nazi entre los años 40 y 45 del siglo pasado. De ellos, muchos murieron en condiciones atroces, víctimas del hambre, las torturas, el agotamiento y la violencia sistemática del régimen. La mayoría fueron deportados a campos como Mauthausen o a otros lugares como Dachau, Buchenwald o Ravensbrück. Este último, que era solo para mujeres, fue declarado recientemente como lugar de memoria. Las comunidades y personas judías, como las personas gitanas, igual que las que profesan cualquier confesión o tienen sensibilidades diversas, deben poder vivir su identidad y su modo de vida en nuestro país sin que tengan miedo, en plena libertad, sin sentirse amenazadas. Por eso, resulta esencial educar contra los discursos de odio y contra cualquier forma de discriminación, contra cualquiera. España forma parte desde 2008 de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y desde esta organización internacional el Gobierno de España reafirma su compromiso en la educación y la memoria de la Shoah y, al mismo tiempo, en la lucha contra el antisemitismo y el antigitanismo. Además de las víctimas, protagonistas siempre de este acto de Estado, quiero recordar hoy la valiente labor de los españoles que, impulsados por un imperativo humanitario, salvaron la vida de miles de judíos. Este loable esfuerzo fue reconocido por el Centro Mundial para la Conmemoración del Holocausto Yad Vashem, que otorgó a 7 de ellos el título de Justos entre las Naciones. Hoy, aquí nos acompañan algunos descendientes de aquellos valientes, como el diplomático Ángel Sanz-Britz, así como supervivientes salvados por ellos, como Eva Leitman, Borer o Denise Papó, a quien hemos podido hoy escuchar su propia vivencia, la de su hermana, la de su marido Víctor Papó, cuya familia fue socorrida por el cónsul español en París, Bernard Roland. Y para finalizar, por supuesto, quiero dedicar mis últimas palabras a los supervivientes y a sus descendientes, que están también hoy aquí presentes. Nos encontramos en un momento en el que, por ley de vida, los supervivientes del Holocausto van desapareciendo y la segunda generación va tomando el relevo. Hagamos honor a su legado y que, como señaló Elie Wiesel, superviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz, aquel que escucha a un testigo se convierte en testigo. Escuchemos y defendamos la verdad y la justicia porque no lo jugamos todo. Muchísimas gracias.
Gracias, señor ministro. A continuación tiene la palabra el excelentísimo señor don Pedro Royán, presidente del Senado, para clausurar el acto.
Nuevamente, buenos días. y sumarme, como no podía ser de otra manera, a las condolencias y a las manifestaciones de todos los que me han precedido en el uso de la palabra, trasladando nuestro afecto y solidaridad a los familiares de quienes han tenido lamentablemente una pérdida humana en los accidentes ferroviarios y, por supuesto, desear una pronta recuperación a quienes todavía se encuentran siendo atendidos por los servicios sanitarios en los hospitales. La Shoah o el Holocausto es el episodio más trágico que ha podido perpetrar el ser humano en la historia de la humanidad. 11 millones. 11 millones de personas fueron cruelmente asesinadas en muy pocos años. 6 millones fueron judíos europeos, entre ellos, por incomprensible que parezca, 1 millón de niños. También fueron exterminados, aquí se ha dicho, gitanos, gitanas, personas con discapacidad, homosexuales, disidentes políticos y otros seres humanos convertidos en enemigos por el simple hecho de ser o de pensar diferente. Cada una de esas vidas, la humanidad perdió talento, futuro y esperanza. Muchas veces nos preguntamos qué condujo a cometer semejante atrocidad. ¿Cómo pudo ser posible? ¿En qué mente humana pudo gestarse y ejecutarse una idea así? La respuesta es compleja, pero tiene un claro elemento: el crecimiento del antisemitismo alimentado por el odio, la deshumanización, la cobardía y también la indiferencia. Un antisemitismo que lamentablemente sigue latente en nuestra sociedad y frente al que debemos actuar de manera firme, conjunta y coordinada. Según los últimos datos publicados por el Observatorio de Antisemitismo en España, en 2024 se registraron 193 incidentes antisemitas, el mayor número registrado en la historia moderna de nuestro país. Un incremento del 221,67% con respecto al año anterior, al año 2023. Han escuchado bien, un incremento del 221,67%. Todavía no conocemos los datos oficiales correspondientes al ejercicio 2025, un año en el que se han producido incidentes muy graves, donde algunos han aprovechado la repercusión en ciertos ámbitos, desde señaladas tribunas, para intentar difundir sus mensajes de odio. Mensajes de odio que no caben en una sociedad respetuosa y moderna como la española. Está demostrado que a lo largo de la historia, cuando se difunden mensajes de odio, aquí quienes me han precedido en el uso de la palabra lo han señalado, que cuando se producen señalamientos, estos tienen consecuencias y generalmente siempre son consecuencias negativas. Permítame que muestre mi condena pública a los hechos que ocurrieron durante la Vuelta Ciclista a España, que obligaron a suspender tramos de etapas, y también al hecho de que algunos partidos disputados por equipos israelíes se hayan debido de jugar a puerta cerrada. O como muy bien ha indicado David, el ataque vandálico contra varias tumbas del cementerio judío de Les Corts en Barcelona. Este hecho reprobable supone una grave ofensa a la memoria de los fallecidos, pero también el de sus familiares hoy aquí presentes. Merecen igualmente nuestra más absoluta repulsa las pintadas, los señalamientos y los mensajes de odio que se propagan sin pudor y en no pocas ocasiones desde la impunidad en las redes sociales. Estos hechos no se pueden normalizar ni tienen cabida, como decía, en una democracia plena como la española. Estos hechos suponen un grave ataque contra la convivencia, el respeto y, por qué no decirlo, también el de la libertad religiosa. En una democracia, en un Estado de derecho, en un Estado que garantiza la libertad de culto y en el que se respeta la pluralidad, resulta difícil entender que se produzcan situaciones que no son propias en una sociedad libre como la nuestra. España y la inmensa mayoría de los españoles están firmemente comprometidos en la lucha contra el antisemitismo, ya que somos una sociedad abierta, plural, tolerante y también diversa. La lucha contra el antisemitismo debe ser un compromiso de toda la sociedad, ejemplarmente encabezada por todas las instituciones. No debe ser un consuelo el que el antisemitismo no se produce solo en España, también en otras partes del mundo. El atentado que tuvo lugar en Sydney a finales de año, el asesinato a tiros de dos empleadas de la Embajada de Israel en Washington, o el ataque a una sinagoga en Manchester durante la celebración del Yom Kippur son y que ha provocado hechos gravísimos como el de dos asesinatos, son hechos, son sucesos trágicos que tuvieron lugar el año pasado y que también merecen nuestra más absoluta condena y repulsa. Nuestro deber es combatir estos hechos con todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance, porque la historia nos ha demostrado que cuando el odio no se frena a tiempo, puede conducir a situaciones como la que existió, como la que tuvieron lugar a principio de la década de los 40. Por todo ello, debemos denunciar cualquier atisbo de antisemitismo del que se tenga constancia, sin matices, sin excusas, sin ambages. Porque el antisemitismo no empieza con la violencia. El antisemitismo empieza con las palabras, con la deshumanización, con el señalamiento. Y cuando no se frena, termina en tragedia. Defender los principios democráticos, las libertades, los derechos humanos es uno de los compromisos más loables que debe tener siempre presente el ser humano y a las que debe encaminar sus acciones. En esta causa solo cabe la unidad, el consenso, tender puentes, porque lo que está en riesgo es la vida de seres humanos, así como la erosión de nuestros derechos y de nuestras libertades. Finalizo no sin antes señalar que como sociedad y como ciudadanos debemos mantenernos firmes y seguros en la defensa de nuestras ideas y valores que contribuyen a la paz, que contribuyen a la convivencia y que contribuyen al respeto y a la igualdad. También tenemos el deber de la memoria, el ministro ha hecho referencia a ella, de recordar para no repetir, para evitar lo que pasó en el pasado no tenga lugar en el futuro. La memoria es frágil y los supervivientes del Holocausto, lamentablemente, son cada vez menos. Por eso su testimonio debe ser recogido por nosotros. Transmitirlo a las nuevas generaciones y mantenerlo vivo para evitar que este trágico episodio se pueda volver a repetir. Es necesario seguir avanzando cada año en estos actos en recuerdo de las víctimas del Holocausto y de otros crímenes contra la humanidad. Nos permite recordar a aquellos a los que vilmente les arrebataron la vida, así como renovar nuestro compromiso con los que sobrevivieron y también con la humanidad, con el firme propósito de que lucharemos para que episodios como el Holocausto no se vuelvan a repetir jamás en la historia de la humanidad. Les animo a seguir construyendo juntos el futuro basado en el respeto a los derechos humanos y en la libertad. Combatamos las injusticias, el antisemitismo y también la intolerancia. Hagámoslo por las víctimas del Holocausto, por quienes sobrevivieron, por nuestra sociedad y por las futuras generaciones. Es nuestro compromiso y nos interpela a todos como sociedad. Hagamos que el Holocausto no se repita jamás. Gracias y damos por concluido este acto.